Para las 6 de la tarde faltan 11 minutos. Gracias por estar junto a nosotros en la capital del país, en Santiago. A esta hora nublado, 15 grados de temperatura. Este día, miércoles 1 de julio, sabe de los siguientes hechos informativos. Por 30 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, la sala del Senado aprobó esta tarde el voto de censura en contra de Alejandro Navarro como vicepresidente de la corporación, tras lo cual el legislador fue removido de su cargo. La polémica surgió luego que el senador descartara retractarse por la publicación que realizó de una lista con los parlamentarios que recibieron aportes reservados para sus campañas políticas.
No es una situación fácil para nadie. Creo que después de la votación de esta censura, habrán perdido todos. Habrá perdido el Senado, habrá perdido la nueva mayoría que ha propiciado la acusación, habrá perdido también el gobierno, porque hay quienes han intentado asimilar esta situación que pertenece al Senado, también extendiéndola a la nueva mayoría. Por tanto, he reflexionado mucho, he reflexionado más que hablado sobre este tema, y uno dice, uno a un amigo no le da un ultimátum. A un amigo le dice, estás equivocado, te damos una oportunidad, da una vuelta.
El voto de censura en contra del presidente del MAS fue ingresado ayer por los jefes de los comités de senadores de la DC, Carolina Goich, del PPD Guido Girardi y del PS Carlos Montes. En la ocasión entregó su argumento el senador Ricardo Lagos Weber.
Muchos de los que estamos acá hablamos con Alejandro Navarro, le pedimos que recapacitara, que hiciera una aclaración distinta, porque lo que él hizo con un comunicado fue decir básicamente tres cosas: que aquí las pesqueras financiaron campañas para la ley de pesca, que fue por medio de aportes secretos, ya, y se adjunta después una información que es pública, que son los aportes reservados. De estos tres conceptos, lo que queda es que acá hay personas, nosotros los que dimos el respaldo, que estamos bajo sospecha de haber sido básicamente inducidos a votar de cierta forma a partir de los llamados aportes reservados, que son por lo demás legales. Dicho eso, se le pidió a Alejandro que ese es el efecto que generaba, y si no era su intención, se le pidió al senador Navarro, es más, le trató de Jano, se le dijo, Jano, por favor, aclara esto porque nos genera un daño a todos.
Y los diputados se echaron pie atrás y le quitaron el apoyo a la indicación que permite aportes de empresas a partidos políticos. El DC Aldo Cornejo reconoció que la iniciativa, desde el punto de vista de la técnica legislativa, es pésima, pero recalcó que hay argumentos que explican este origen. Asimismo, los parlamentarios recalcaron que buscan terminar con las malas prácticas en la política. Esto fue lo que dijo Cornejo.
Yo me di cuenta de que es una pésima indicación, no en el debate en la comisión, sino hoy. ¿Para qué voy a mentir? Hoy día me di cuenta de que era una mala indicación. Porque generó, no puede ser una buena indicación aquella que genera dos o más interpretaciones, y en consecuencia es, desde el punto de vista de la técnica legislativa, una mala indicación para resolver un problema que existe y que habrá que resolver, pero lo resolvimos mal. Cualquiera sea la solución, sea vía indicación parlamentaria o del Ejecutivo, este problema tiene que resolverse para que quede absoluta y meridianamente claro de que no vamos a permitir el financiamiento de empresas o personas jurídicas a los partidos políticos, ni durante las campañas, ni fuera de las campañas.
Seguimos en el Congreso. No hubo apoyo al proyecto de acuerdo que había sido impulsado por los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, que buscaba regular los sueldos de los parlamentarios, básicamente bajar a la mitad de la dieta de los legisladores chilenos. El proyecto no logró este miércoles el apoyo requerido, siendo rechazado finalmente por 40 votos a favor y 40 en contra, además de 9 abstenciones. Mañana, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones va a revisar las medidas cautelares que cumple el exalcalde de Santiago, Pablo Salaquet, formalizado por su presunta participación en delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas en el llamado caso Penta. Lo anterior luego que su defensa apelara al Tribunal de Alzada. Actualmente Salaquet está sujeto a arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual. En otro ámbito, el canciller Heraldo Muñoz descartó un posible encuentro con el vicepresidente de Bolivia en su visita al país. Álvaro García Linera llega a Chile para participar en una actividad académica. No hubo una comunicación oficial. Es una visita privada y, siendo un vicepresidente, hay que darle todas las seguridades y estamos disponibles para otorgarle todas las facilidades que él necesite, fue lo que señaló Muñoz.
No hubo una comunicación oficial, es una visita privada, y siendo un vicepresidente, por cierto, hay que darle todas las seguridades y estamos disponibles para otorgarle todas las facilidades que él necesite. Como no es una visita oficial, no hay encuentros oficiales que se hayan solicitado.
El vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, declaró ante el fiscal Luis Toledo que en el marco de las reuniones que sostuvo con el hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compañón, para gestionar el préstamo para adquirir los terrenos en Machalí, le advirtió a la mujer que, aludiendo el nombre de la mandataria y su cercanía con ella, no conseguiría ningún crédito en Chile. Así se desprende del testimonio que el empresario entregó en Rancagua y que hoy publicó La Segunda. Y el senador Guido Girardi anunció que va a presentar en las próximas semanas un proyecto de ley para aplicar restricción por dígito de manera permanente entre marzo a agosto a los vehículos con convertidor catalítico. Apuntó que estos son los principales causantes de las partículas conocidas como PM2.5, el actual contaminante más tóxico y más complejo en la región metropolitana. En la crónica internacional le contamos que en Europa los ministros de finanzas de la zona euro decidieron aplazar hasta después del referendo del domingo en Grecia toda negociación con Atenas, según indicó el ministro eslovaco Peter Casimir. La decisión se adoptó luego que Atenas enviara una propuesta en la que hace algunas concesiones a sus acreedores y pide un tercer rescate de 30.000 millones de euros por 2 años. El próximo 20 de julio Estados Unidos y Cuba van a reabrir sus embajadas, restableciendo así de forma oficial las relaciones diplomáticas congeladas desde hace más de 50 años. El ministro interino de Exteriores cubano, Marcelino Medina, ha recibido por la mañana en el ministerio al jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Jeffrey de Laurentiis. Y tras este anuncio, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le pidió al Congreso de su país que escuche a los cubanos y levante el embargo. Obama celebró la inminente reapertura de embajadas. Queremos ayudar a Cuba, dijo, porque somos vecinos y ahora podemos ser amigos. Destacamos en deportes que en conferencia de prensa los seleccionados nacionales José Rojas y Eugenio Mena detallaron el ambiente al interior del plantel de cara al partido de este sábado ante la selección de Argentina en la final de Copa América. El defensa de la Universidad de Chile habló de las críticas que ha recibido tras su desempeño regular ante Perú, pero insistió en que el grupo está enfocado en quedarse con la Copa.
Estamos enfrentando a una de las mejores selecciones del mundo, pero lo que he notado en este grupo es que hay hambre y hay deseo de lograr algo importante por nuestro país. Y creo que a veces esas cosas realmente son las que te llevan a lograr cosas imposibles.
Y en medio de la Copa América en España ha surgido con fuerza la versión de que Arturo Vidal se convierte en refuerzo del Real Madrid. En este sentido, el club merengue y cercanos al jugador estarían cerrando los últimos detalles para que el chileno deje la Juventus y parta al cuadro de la capital española. 3 minutos faltan para las 6, poniendo punto final a esta entrega de noticias. La invitación es para que se quede junto a nosotros. De inmediato comienza Aire Fresco con la conducción de Polo Ramírez. Por estar, Agandula, muchas gracias. Que pase, buenas tardes.